En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Silvia Bajnenko es licenciada en psicología, ya está en línea como cada semana para ayudarnos a pensar. ¿Cómo estás? Dani te saluda.
Hola, Dani. Hola. Aquí, pensando cómo cambiar.
Ah, es una buena idea.
Porque es tan difícil.
Es una buena idea, aunque sea empezar a pensar, ¿no?
Sí, porque todos queremos cambiar a veces, pero el tema es que no todos lo logramos, porque es muy difícil cambiar. Y les quiero explicar por qué.
A ver.
Bueno, ya es quizás un poco aburrido hacer historia, pero no se preocupen porque después caigo rápido en lo actual. Quería comentarles algo sobre Pascal, porque ya él, en aquellos años, y desde una formulación teológica, él se preguntaba esto del cambio, ¿no? Pero se lo preguntaba desde una postura más religiosa, ¿no? Él se preguntaba cómo un no creyente puede llegar a tener fe. Para él esto era importante. Y entonces, después de hacer sus estudios, sus reflexiones, su sugerencia fue: compórtate como si ya fueras creyente. La fe aparecerá a continuación. Bastante, digamos, influencia tiene en las neurociencias y en nuestra terapia esta manera de ver un cambio. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que para lograr un cambio primero hay que accionar, después uno se motiva y después viene más acción. Esto, digamos, desde lo neurocientífico y desde terapia familiar, que yo siempre les cuento sobre terapia familiar sistémica, porque la familia es como un sistema. Si cambia un elemento, cambian los demás, para bien o para mal. Entonces, uno en terapia familiar no se pregunta por qué el paciente se comporta de esta manera, sino más bien uno se pregunta en qué clase de sistema humano esta manera problemática de actuar tiene un sentido y quizás es el único comportamiento posible. Puedo dar el caso, por ejemplo, de una nena que no quiere comer, pero el rechazo es a la mamá. Solo comía banana y pan. Supongo que por lo adictivo y lo dulce, ¿no?, de la banana. Pero ahí había un clima, digamos, de malestar. Una mamá muy malhumorada, que se dedicaba mucho a la casa y a la limpieza. Y bueno, y la nena rechazaba la comida. Entonces acá tenemos que observar el sistema. ¿Se entiende esto?
Sí, sí.
No es solo que uno lleva a la nena al pediatra y le dice, la nena no come y le van a dar un tónico o unas vitaminas, no para que coma, sino que además de esa pregunta al pediatra, muy bien hecha, hay también que ver en qué sistema esta nena rechaza la comida. Después también tenemos, por ejemplo, un chico agresivo en un ambiente familiar donde la agresión es natural, va a la escuela y pelea, agrede, hace, digamos, activo lo que él vive pasivamente. Uno va por eso a la familia, no para culparla, no para eso, sino para cambiar ese modelo de comunicación que tiene la familia. Y ves que empleo la palabra siempre de cambio. Uno la emplea mucho, la palabra cambio, pero les vuelvo a repetir, no es fácil, y después les voy a explicar exactamente qué es lo que pasa en nuestro cerebro, por qué no es fácil. Ahora, si volvemos a los conceptos desde la psicología, hay dos conceptos que son muy importantes, porque uno habla de realidad de primer orden y realidad de segundo orden, para poder entender esto de los cambios. Si yo digo realidad de primer orden, por supuesto que son conceptos construidos para poder explicar por qué somos tan diferentes. Entonces, en la realidad de la que se llama realidad de primer orden, para todos nosotros estamos ahora en una radio, ¿no?
Sí.
Esto es una radio. Pero en una realidad de segundo orden, la radio tiene un significado para vos, para mí y para el oyente diferente. Ya tenemos tres significados. Quizás coincidamos y quizás no. Y ahí está el tema, en que cuando uno quiere un cambio, el terapeuta o la persona tiene que apuntar a su realidad de segundo orden. Porque ahí es donde no coincidimos. Porque una mesa es una mesa. Pero quizás para mí la mesa es reunión familiar y para otro la mesa le recuerda lo solo que está, ¿no? Que no puede llenar estas seis sillas. o tener una silla vacía, ¿no? La realidad de primer orden sería, es una silla. Y la de segundo orden, la silla está vacía. Ahí es donde se tienen que operar los cambios, ¿no? Entonces, por eso la terapia, en este sentido, consiste en cambiar estas realidades de segundo orden que son disfuncionales.
Sí, viene, serían lo que las cosas significan o representan para uno.
Sí.
En el caso que sea una cosa, porque podría ser una persona, no sé, un hecho.
Claro, claro. Una persona que por ahí es muy autoritaria para uno y para otro no la ve así, o la verdad es que sea autoritaria lo deja sin hacerse ningún problema. Y a otro, qué sé yo, le representa la palabra de la madre, que también tengo un caso así, ¿no? Que cada mujer así fuerte y gritona y encima en puestos de poder, a esta persona le representa a la madre, como, qué sé yo, nunca la pudo cuestionar y parecía que la madre era la que portaba la verdad, ¿no? Entonces uno empieza a que el paciente pueda cuestionar primero esta voz, esta otra realidad de segundo orden que tenía su mamá, ¿no? Por ejemplo, para diferenciar también estas realidades, esto yo lo vi de primer y segundo orden, tenemos por ejemplo el caso de un hijo que se va al extranjero, se va de este país, y yo vi dos actitudes. La verdad que yo estaba más en la segunda, pero cuando escuché la primera sí cambió mi realidad de segundo orden. Porque en este comentario de Juan se fue a España a vivir, la mamá me dijo, la verdad es que yo estoy contenta porque sé que va a estar más tranquilo, sé que va a estar más seguro, y la verdad es que yo lo pensaba desde otro lugar, yo pierdo lo cotidiano, ¿no? Pero después pensé, claro, es egoísta también pensar eso, y esta otra mamá abrió, digamos, mi realidad de segundo orden. Me introdujo una duda, pero esta es la única la posibilidad de mirar, ¿no?, que un hijo esté en otro país. No, entonces si yo lo miro como esa mamá, uno se tranquiliza y bueno, puede vivir mejor. Ahora, ¿cuándo esta realidad de segundo orden se vuelve un problema? Cuando creemos que esta creencia es única y que es la verdadera, ¿no? Es como si la opinión de esta mamá a mí no me hubiera movido nada y yo sigo pensando qué desgracia, ¿no? Lo tengo lejos. Ahora, si queremos motivar a alguien para que inicie una acción diferente que hasta ahora no pudo porque su realidad de segundo orden era imperante y verdadera, bueno, hay que operar sobre esta realidad que él está viendo, o sea, cambiar cambiarse de lugar, cambiarse de anteojos. Viste que de cerca, de lejos, con anteojos oscuros, uno ve distinto.
Eso, ahora, te iba a preguntar, Silvia, estas dos realidades que vos mencionabas conviven, coexisten, sí. No están separadas. Lo que termina por pasar es que la realidad del primer orden es un hecho y la segunda es una percepción.
Sí, sí. Y la percepción puede aliviarte la vida o te la puede hacer mucho más pesada. Sí, a eso me refiero, porque la realidad de primer orden sería que dijo viajó, pero la de segundo orden es cómo lo veo yo, cómo lo tomo.
Bien, ¿y cómo se hace para darse uno cuenta o para llegar a la conclusión de que mi realidad de segundo orden no es la única, no es monolítica, que hay otras visiones? Porque a veces uno escucha a otra persona aportar una visión y lo único que dice es no sabe lo que dice, o para él es fácil decirlo.
Sí, lo que pasa es que partimos de la base de que no hay una verdad única, y eso está muy estudiado. Desde ahí también parte la terapia, que cuando un paciente viene y me cuenta, es su relato, pero no es el relato. El relato, por eso a veces Freud lo llamó la novela, ¿no? La novela familiar. Uno hace una novela. Lo bueno es que uno la puede cambiar, le puede hacer otro final, le puede dar otro sentido. Y lo que más quería comentar, porque tengo miedo que se me vaya el tiempo, sí, es por qué es difícil. Porque ustedes no sé si se acuerda, pero la pregunta es ¿por qué es tan difícil el cambio? El cambio es difícil porque ahora con las nuevas neuroimágenes que hay, se le encontró un correlato en el cerebro, que cuando uno cambia, ¿cuál es el correlato en el cerebro? Que las neuronas se comunican y se hace un nuevo circuito. Por ejemplo, si aprendo a manejar, ¿sí? Ya me cuesta primero, pero después en el cerebro las neuronas se van uniendo y se hace un circuito. Ahora, este circuito tiene que ser profundo. Uno se lo tiene que imaginar como una ruedita de neuronas donde hay un surco que cada día se hace más profundo, ¿pero por qué? Por el hecho de la repetición. Por eso hay mucha gente que decide cambiar pero no lo logra, ¿sí? Por esto hay recaídas, porque hay que darse ese tiempo de que se arme un nuevo circuito en el cerebro. Esto es lo interesante de las neurociencias. Si antes bien se hablaba de cambiar, ahora se sabe por qué el cambio, de qué manera se hace este cambio. O sea, hay ciertas conexiones que se hacen muy fuertes y no desaparecen con los años. Esto, por eso también cuesta cambiar una adicción. Porque esta conexión se formó hace mucho y está fuerte. Entonces, por eso uno tampoco olvida andar en bicicleta y por esto, para cambiar actitudes o hábitos de años, lleva un gran esfuerzo, que es por esto que yo les decía que la gente abandona. Porque hay que ¿por qué? Porque hay que debilitar conexiones fuertes y crear otras nuevas. Y esto no es fácil, pero hay que saberlo para seguir repitiendo, para insistir. Por ejemplo, un jugador de tenis repite mucho las jugadas, las repite y las repite hasta que le puede dar una variancia, ¿no? Pero a fuerza de esto, de repetición, no hay que abandonar antes.
Silvia, te iba a preguntar si el tiempo en el que vivimos, de las tecnologías, de la rapidez, de lo inmediato, de lo necesito ya, lo quiero ya, viste que cuando estamos frente a una computadora y tarda un poquitito en cargar algo, sí, entramos en pánico y en ansiedad. ¿Esto no contribuye a que sea todavía más difícil cambiar? Porque la gente de otras generaciones sabía que las cosas llevaban tiempo, lo tenía incorporado, nada pasaba tan rápido y entonces probablemente todo en su vida era un proceso más lento, pero, digamos, a sabiendas de que lo era. Y yo creo que las nuevas generaciones no tienen la paciencia, no la tienen porque están en un mundo donde perder un minuto o dos es quedarse relegado. Entonces, claro, ¿cómo van a hacer para hacer un proceso largo si no pueden soportar nada que sea largo?
Sí, no pueden soportar nada que sea largo porque también la información que nos llega nos apabulla. Uh-huh. Es mucha la información. Y los cambios, hasta si nombras la tecnología en un teléfono celular, como año a año van cambiando, ¿no? Y lo que era ya no es.
Está bien, pero antes nuestros abuelos sabían que lo que empezaban hoy tardaba en hacerse y llevaba mucho tiempo, y el aprendizaje era de mucho tiempo, y la repetición era prácticamente de toda la vida, y así se aprendía un oficio, y no te lo hacías en un minuto, en dos días, en un mes, lo hacías en años, mirando a otro, practicando. En cambio, ahora pareciera que todo debe suceder rápido porque si no quedás fuera del circuito, fuera del camino, quedás en relegado. Y me parece que eso debe conspirar contra el cambio.
Sí, no paré para pensar eso, si es bueno o malo, pero sí eso nos obliga a adaptarnos, a flexibilizarnos. Y como tenemos plasticidad neuronal, yo no sé si es bueno o malo, que es mejor o peor, no paré para pensarlo. Pero me parece que es adaptación y que si uno, digamos, se apura un poco, uno flexibiliza y existe esto de la plasticidad neuronal, que las neuronas se activan mucho más rápidamente.
Sí, pero la adaptación, a ver, yo pregunto, ¿no? Pienso en voz alta, claro. La adaptación no es cambio, no es lo mismo cambiar que adaptarse. Porque alguien podría decir que es lo mismo, pero la adaptación es un hecho inmediato que uno más o menos hace para poder encajar. El cambio es algo mucho más profundo.
No es lo mismo, pero permite el cambio.
Claro, lógico, pero digo, necesitas muchas adaptaciones para cambiar.
Sí, sí, sí. sí. Si yo me cambio de un lugar frío a un lugar cálido, primero me voy a adaptar y después voy a cambiar.
Sí, es interesante. Es muy interesante lo que planteas.
Sí, bueno, lo que vos planteás también, porque yo no lo había pensado, la verdad que sí.
No sé, por un lado, bueno, ahí tenés las realidades de primero y segundo grado de orden, porque en realidad hay hechos fácticos y también hay situaciones que como uno las percibe, uno puede pensar que lo que lleva tiempo es algo que será más duradero y otro puede pensar que lo que lleva tiempo es una pérdida de tiempo y que entonces nunca vayas a llegar a donde pretendías. Antes hacer una carrera de cantante te llevaba 20 años y ahora si pusiste en la red 3 canciones y no tenés 2.000 likes, sos un desastre. O viceversa, ¿no?
Sí, claro, sí.
Pero bueno.
Pero por eso hay que saber, digamos, muy claro que realmente para cambiar hay que hacer repetición y se tiene que armar un nuevo circuito. Bueno, yo lo vi por ese lado, ¿no? Por el lado del cambio. Pero claro, sí, hay un libro que se llama algo así como la saturación, el yo saturado, uh-huh. El yo saturado, que ya avanzaba esto que vos estás diciendo, ¿no? Que va a haber un momento que el hombre esté saturado de tanta información, por eso se llama el yo saturado. Y bueno, y supongo que también el cambio estará en elegir el ritmo, ¿no? De cada uno,
uh-huh.
Si bueno, es que se puede, en los ambientes que lo permitan.
Antes de que me cambien a mí de programa porque me paso de la hora.
Sí, a nosotros nos corrieron.
Sí, no, pero la verdad es que...
¿Qué pasó?
No, como dije hoy, yo devolví las horas porque el Coffee Break arrancaba a las 10 y siempre estuvo el noticiero y en un momento el noticiero dejó de salir y me agregaron una hora y ahora la devolví, la tratamos bien, la cuidamos y ahora la devolvimos a sus dueños anteriores.
Todo enriquece.
Sí, no, pero aparte yo trabajo, digamos, estaba hablando en serio por ahí, hay gente que dice te sacaron una hora. Yo trabajo en High prácticamente todo el día y llego a la misma hora, de hecho, y estoy aquí y siempre hay algo para hacer. Así que tenemos menos tiempo de aire, pero a la vez tenemos más propuestas, lo cual también siempre es importante,
sí,
¿no?
Que, claro que, sí.
Que haya más opciones, novedades. Sí. Más voces, más visiones.
Cambiando.
Estamos cambiando, exactamente, constantemente. Silvia, ¿cómo te encuentra la gente si quiere consultarte por algo personal?
En el 154-490-4671 y el mail es silvia@gmail.com.
Bueno, vamos a encontrarnos la semana que viene. No sé cuánto vamos a cambiar en el camino, pero...
Un gusto, Dani.
Lo vamos a hacer. Silvia Bajnenko. Gracias. Silvia Bajnenko es licenciada en psicología y cada semana nos ayuda a pensar esto del cambio. Me resultó más que interesante.